noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es
Risco.
Javier Risco.
Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde en punto en este lunes 20 de enero, yo soy Javier Risco. Gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM, por YouTube también. Gracias a todos los que nos acompañan y también a los que descargan este programa a través del podcast esta tarde, esta noche, mañana por la mañana. Gracias por formar parte de esta comunidad. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. @JRisco, @radio_fórmula y en los teléfonos 5552-792291 y en el 5552-7957-91. No hay plazo que no se cumpla. Hace algunas horas, de manera oficial, llega a la presidencia Donald Trump y en sus primeras palabras como presidente, en su discurso inaugural, dedica la primera frase a decir que le va a devolver la época dorada a Estados Unidos, la época de oro. Y el primer tema de la agenda tiene que ver con la frontera sur de Estados Unidos, su relación con México, las caravanas de migrantes, el cómo tiene que reforzarla. Esa fue su primera preocupación, es lo que trae en la cabeza el ya, a partir del día de hoy, a través de la Constitución de Estados Unidos, el nuevo presidente de ese país. Y me da mucho gusto que rápidamente nos vayamos con el tema. Hoy vamos a tener un programa especial con voces especializadas. Justamente vamos a irnos directamente con la periodista Aniel de Iturbide, la conoce bien, conductora de Grupo Fórmula y de N+. Ella se encuentra en Washington. Gracias, Daniel. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Gracias por tenerme en tu programa en esta jornada, pues, histórica, una jornada que pasará a la historia sin lugar a dudas por ser la que marca el regreso, como ya bien lo mencionabas, de Donald Trump a la Casa Blanca, y con todo lo que ha habido alrededor de este regreso y lo que seguramente habrá en los próximos minutos, Javier. Como ya lo decía, según lo anunció el presidente en su discurso inaugural, al firmar estas órdenes que involucran a México y asuntos relacionados con la estrategia y la relación bilateral. Así que en cuanto acabe este launch en el que está todavía, se está despidiendo de él en estos momentos, hará un recorrido hacia el One Arena, el Capital One Arena, donde lo están esperando cerca de 20,000 seguidores, y en donde el escenario está decorado o tiene como parte de su decoración un escritorio con el escudo presidencial, porque ahí empezará a firmar las órdenes ejecutivas, Javier.
Mira, no me había dado cuenta de eso, Daniel, digamos, la escenografía que tenía en este auditorio. Ojo, el auditorio en el cual, por cierto, estuvo el día de ayer en su discurso previo a ser presidente, que, por cierto, rompió todos los récords de audiencias a través de Twitter, casi 26 millones de personas conectadas el día de ayer, y hoy regresa a este lugar entonces.
Qué bueno que mencionas eso, Javier, porque si me permites, hacemos un paréntesis y nos vamos al día de ayer.
Sí.
Porque bien vale la pena narrarte lo que sucedió en esta ciudad ayer, Javier. Mira, yo he tenido la oportunidad de cubrir el día de la inauguración del segundo periodo de Barack Obama, el día de la inauguración del primer periodo de Donald Trump. El tema de Biden fue complicado porque estábamos, pues lo recordarás, en la pandemia. Pero nunca había visto yo en esta ciudad lo que vi ayer. Tú eres fanático de los deportes, te gusta mucho el fútbol americano.
Claro, sí.
Y cuando alguien tiene la oportunidad de ir a una de las pequeñas ciudades en Estados Unidos donde el fútbol es la religión más importante, y va en un game day, en un día de partido, todo el mundo gira alrededor, toda la dinámica de la ciudad gira alrededor del equipo y del partido, ¿no? Desde muy temprano, todos los restaurantes, todas las cafeterías tienen la televisión encendida con las transmisiones previas, todo el mundo tiene una camiseta del el equipo en cuestión.
Daniel, déjame te interrumpo, ya sabes cómo son los cortes en Fórmula, pero me interesa mucho esta crónica de lo que fue ayer y de lo que significa la llegada de Trump. Pausa, regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
3:09 p.m. Seguimos con esta crónica que nos estás contando, Daniel, no solamente del día de hoy, sino también de ayer, lo que sucedió en este foro, por lo menos en el cual también ya están esperando a Donald Trump ya como presidente. Estamos hablando en este programa especial de la llegada del presidente Donald Trump a la a la Casa Blanca. Y estabas contándonos, Daniel, de lo que significa un domingo de fútbol americano, de NFL, el Game Day, y más si se trata de playoffs. Estabas haciendo un símil, querida Daniel, de lo que significa este domingo en la NFL, pero también con este lado político de Donald Trump.
Exactamente, Javier. Es que eso se sentía que estaba pasando ayer en Washington D.C., en esta capital que siempre es muy politizada, y en los bares y en los restaurantes y en las cafeterías tiene siempre las transmisiones de los canales de noticias encendidas. Bueno, ayer las tenía de la misma forma, solo que todos los lugares abarrotados, lobbies de hoteles, incluso algunos lugares que, como de película, Javier, es que me resultó muy impresionante. Algunos lugares que en sus aparadores tienen televisiones encendidas, la gente afuera de ellos gritando, festejando como un touchdown cada una de las declaraciones de Trump y de sus colaboradores ayer en el Rally de la Victoria. Era muy, 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 muy impresionante ver esta ciudad completamente volcada al evento de hoy. Mucha gente que vino de diferentes partes del país, desde miles de kilómetros hasta acá, para estar en el evento de afuera del Capitolio, o bien en el desfile que, como bien lo sabes, y ya volviendo al día de hoy, tuvo que ser suspendido por cuestiones del clima. Sí. Por primera vez en 40 años, el discurso de aceptación y la juramentación del presidente fue en el interior del Capitolio. Curiosísima también, muy representativo ver a Donald Trump juramentando en la rotonda, como le llaman a este hermoso lugar en la sede del legislativo en Estados Unidos, en la que hace 4 años 10 días sus seguidores estaban dándonos una de las imágenes más desafortunadas de la historia de Estados Unidos. Pero en fin, Javier, llegando ya al discurso de aceptación, pues se pueden hablar de muchas curiosidades que han sucedido, desde el sombrero de Melania Trump, que está volviendo locas a las redes sociales porque no se lo ha quitado, porque no le deja ver los ojos, hasta este momento en el que Donald Trump, no sé si te fijaste, pero no tocó la Biblia. Fue tan rápido en el momento en el que se pararon, ni siquiera se acercaron sus hijos, y él no puso la mano sobre la Biblia, lo cual no es obligatorio, pero sí es una enorme tradición en los Estados Unidos. Hasta este discurso, que no sé qué pienses tú, a mí me parece un discurso que más que de aceptación parecía un informe de gobierno, sí, dando acciones concretas, precisas y rotundas de lo que va a hacer en los próximos minutos y en las próximas horas, y muchas de ellas nos importan y nos hacen voltear hacia los Estados Unidos, declarar emergencia nacional en la frontera, declarar a los cárteles de la droga como grupos terroristas, con todo lo que esto implica. Poco habló de los aranceles, sí puso el tema de las tarifas veladamente en su discurso, pero se esperaba algo mucho más vocal al respecto, y bueno, muchísimos asuntos que hicieron a la audiencia del interior del Capitolio ponerse de pie y ovacionar a Donald Trump, que minutos después, si quieres hablamos más detenidamente del discurso, no sé cómo andamos.
Sí,
de tiempo,
no, adelante, bueno, adelante un poco. Vaya, la verdad es que lo que nos importa fue con lo que comenzó este, ¿sí?, emergencia nacional en la frontera sur, restablecer la política de quedes en México también, lo que dices, en unos minutos hablaremos con Joan Grillo también, como especialista en temas de seguridad, que se ha centrado en el tema de qué significaría designar a cárteles como organizaciones terroristas, los cárteles mexicanos, pero vaya, hay paralelo a esto hay infinidad de temas. Se mencionó al canal de Panamá también como un tema central.
Que no es poca cosa, Javier, no es poca cosa lo del canal de Panamá.
No, y también, bueno, en un contexto en el cual también debería de importar lo que sucedió el día de ayer con TikTok, la presencia también prácticamente de estos magnates de la tecnología en un lugar muy importante en este juramento, en donde estaba Elon Musk, donde estaba Mark Zuckerberg, donde estaba Jeff Bezos también, el presidente también de Google. Insisto, todo, la manera, las formas, creo que sí, vamos a tener que dedicar más programas, sin duda, poco a poco, a tratar de entender lo que acabamos acabamos de ver y que me parece que desde que comenzábamos esta conversación, Daniel, dejas muy claro cuando dices justamente en el auditorio al que va ya está montado una réplica del escritorio con el símbolo de Estados Unidos, donde será el lugar donde firmará estas órdenes ejecutivas, pues a manera de eso, a manera de show, a manera de, sí. de frente a su público también.
Sí, lo que él querrá hacer en estas próximas horas será ser muy visual. Sí. Querrá que la gente y el mundo entero se entere de las órdenes ejecutivas que firmó. De hecho, ya sucedió la primera reacción a las políticas migratorias que podría imponer Donald Trump, y es la caída de CBP One, esta aplicación en la que los migrantes se tenían que inscribir para recibir una cita y solicitar asilo, lo cual ya no funciona desde las 12 en punto del día, es decir, desde el primer segundo en el que Donald Trump se convirtió en el presidente en funciones de los Estados Unidos. Y estas imágenes que empiezan a llegar desde la frontera con los reporteros, con los colegas que están cubriéndola, de migrantes, a pesar de que sabían que sucedería, pues llorando y muy desesperados porque recibieron un mail que su cita, quienes ya la tenían en los días próximos, ha sido cancelada. Nada más, hablando del escritorio que te contaba yo que está dispuesto en el escenario del Capital One Arena, ha trascendido que la orden ejecutiva o una de las órdenes ejecutivas que firmaría ahí es en la que perdonaría precisamente a quienes están detenidos por la insurrección y por la toma del Capitolio del 6 de enero del 2021, lo cual hace muchísimo sentido cuando uno entiende la audiencia que está ahí. Claro. Eso volverá loco a los 20,000 asistentes a este... pues evento masivo, digámoslo así, el primero de Donald Trump como presidente en funciones.
Oye, pues Daniel, de verdad te agradecemos esta crónica de lo que viste, de lo que viviste este fin de semana, pero también el día de hoy con esta presentación ya, este juramento formal por parte de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Daniel, y te seguimos en los diferentes espacios.
Aquí estaremos, Javier. Gracias a ti y muy buenas tardes.
Buenas tardes. Es Daniel de Iturbide, periodista, conductora de Grupo Fórmula también y de N+. Pero vamos a escuchar justamente parte de lo que dijo esta mañana Donald Trump, en el cual era su discurso inaugural y en el que dedicó una parte muy importante a lo que sucede en la frontera sur de Estados Unidos. Vamos a escucharlo.
Primeramente, voy a declarar una situación de emergencia nacional en la frontera sur. Todas las entradas legales se detendrán inmediatamente y vamos a empezar un proceso de devolver millones y millones de delincuentes a los países de donde vinieron. Vamos a reinstaurar la política de permanecer en México. Vamos a designar a los carteles como organizaciones terroristas internacionales.
Bueno, algunas de las declaraciones de Donald Trump en este discurso inaugural y la que ha, trascendido sobre todo en los diferentes portales de la prensa nacional en nuestro país es, esta designación a los cárteles de droga como organizaciones terroristas. Y le agradezco que me acompañe en la línea Joan Grillo. Él es periodista, es especialista en temas de crimen, autor del portal Crush Out Media, en donde también pueden aportar y en donde se puede donar también para hacer las piezas de calidad periodística que hace Joan. Gracias, Joan, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
Bien, gracias. Un gustazo, Javier. ¿Cómo estás?
Un gusto, Joan. Bueno, pues, a ver, no es una sorpresa. Creo que, por lo menos en el discurso inaugural, era una lista de pendientes que ya nos había dicho, que ya había adelantado, y particularmente en el cual te has centrado y has dedicado tu análisis tiene que ver con esta designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Cuéntanos qué pasa después de este 20 de enero, Joan.
Bueno, desde que no es sorpresa, porque él había dicho antes, lo va a hacer esto, pero siempre con Trump, uno no sabe, ¿no? Sí. Si no sabe cuando dice cosas, si va a hacer, no va a hacer, si es puro bluff o no, entonces pues ya sabemos que va a hacer eso. Creo que sí es algo impactante, es algo también sin precedente, no sabemos bien cómo va a salir eso. Pero bueno, mira, imagínate que van a nombrar varios cárteles, varios grupos como grupos terroristas, uh-huh. incluyendo han platicado del cártel de Sinaloa, del cártel de Jalisco, del cártel del Golfo, del cártel del Noreste, que es el cártel de Juárez. Si lo nombran estos, estamos hablando cuántos miembros tienen estos grupos sí. en total. Sí. Estamos hablando de miles y miles de personas. Ahora, ¿qué poderes tiene el gobierno de Estados Unidos con respecto a estos grupos? Lo puede agarrar cualquier persona que piense que pertenece a este grupo y lo puede acusar de apoyo materialmente a estos grupos. Este es un cambio muy fuerte si lo piensa en el combate a los cárteles que hacen esto ahorita y que van a hacer después.
A ver, dame un segundo, Joan. Vamos a ir sí. una pausa, pero nos quedamos con esta idea, que estás explicando justamente el qué cambia o hacia dónde va esta designación. Pausa y regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
3 de la tarde con 24 minutos. Estamos en este programa especial sobre la llegada de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. El día de hoy juramentó en Washington. En unos minutos estará en el Capital One Arena, también frente a las decenas de miles de simpatizantes. El día de ayer ya estuvo en su discurso final antes de ser presidente de manera formal y logró una conexión de más de 26 millones de personas a través de Twitter. Pero estábamos hablando específicamente sobre este dicho de la designación de los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas y nos estabas explicando, Joan, y creo que en los textos y en los diferentes trabajos periodísticos también lo has dicho, sobre lo que significa. No se trata solamente de pequeños grupos o de grupos organizados de manera aislada, sino se habla de redes de miles de mexicanos que dependen también de este negocio ilícito. Se hablaba y se hacía una estimación, y lo ponías en uno de los reportajes, de más de 185 mil personas que de alguna manera dependen del narcotráfico en nuestro país. Y es lo complicado el desmantelamiento y qué significaría ahora con esta designación desde Estados Unidos también, Joan.
Sí, como dije, sí están haciendo con esto nuevo forma de ver el crimen. Okay. Es un cambio completo en cómo Estados Unidos está viendo el problema de los cárteles. Porque si antes tiene que formar un caso que están traficando la droga hacia Estados Unidos, ¿no? Son delitos contra Estados Unidos. Ahora está viendo como un grupo terrorista y cada persona conecta con el grupo o como miembro del grupo, como parte de esta red terrorista, tiene el delito de apoyo material a un grupo terrorista que se puede poner como 25 o 30 años hacer por este delito. Entonces es muy, muy amplio la forma en que está viendo este delito, y este puede tener muchas implicaciones. No significa inmediatamente que lo puede hacer el ataque militar. Esa es otra cosa, pero puede abrir más la posibilidad del ataque militar y abre otras posibilidades de muchos formas de ver y atacar el crimen en México.
Claro, ¿esto debería de significar una postura distinta desde México? ¿Tendría que dar algún tipo de comunicado? ¿Tendría que cambiar algo respecto a la estrategia, al menos que ha implementado el gobierno de Claudia Sheinbaum después de esta designación?
Es difícil. Yo creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene que ver esto también al lado de las otras amenazas de ataques militares contra los cárteles, ¿no? Hay otras cosas, como digo, no significa, no es luego la luz verde para usar la fuerza militar en México.
Okay.
Pero se avanza hasta este propósito. Tiene otra ley también en el Congreso que habla de autorización del uso de fuerza militar contra cárteles específicamente.
Okay.
Que lo puede también probar esto también. Entonces, Claudia Sheinbaum tiene que enfrentar esto y también enfrentar pues las presiones y amenazas que están haciendo con los aranceles. A ver qué estrategia quiere poner. una estrategia que podría ser que está formando entre Claudia Sheinbaum y García Harfuch es intentar presionar los cárteles específicamente con la cuestión del fentanilo, reducir la cantidad de fentanilo que está moviendo hasta la frontera norte. En este podría ser que como baja un poco la tensión con Estados Unidos y no es tan malo para México reducir el fentanilo. Esto podría ser porque en otro, como que todos los cárteles es algo como casi imposible por la cantidad que hay, es algo tan difícil, entonces hay que pensar en un objetivo un poco más concreto.
Bueno, pues Iván, seguimos tu trabajo de manera muy puntual a través de crushoutmedia.com. Invitamos a la gente que nos escucha también a colaborar en este tu medio, en donde, bueno, pues de alguna manera haces los trabajos, los reportajes alrededor de lo que pasa en el crimen organizado en nuestro país y que, bueno, de manera muy puntual también haces este análisis de lo que puede seguir en las próximas semanas y en los próximos meses. Iván, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
Un abrazo, Javier.
Un abrazo. Es Iván Grillo, él es periodista desde hace muchos años ya viviendo en México, especializado en temas de crimen organizado, drogas, y también, siempre importante apoyar este tipo de periodismo también libre. Ha colaborado en diferentes medios como el New York Times, como la revista Time, como HBO, y bueno, pues es parte también de uno de los periodistas señalados y galardonados con el premio María Morse Cabot hace un par de años apenas. Así es que, bueno, pues Iván Grillo sobre el tema de la seguridad. Y me da mucho gusto también que me acompañe esta tarde, bueno, pues Leopoldo Gómez, uno de los grandes también analistas desde Estados Unidos, de lo que ha pasado desde hace ya varios meses, ha seguido prácticamente en toda la campaña el discurso de Donald Trump, se ha detenido también en lo que subraya Trump, en lo que de alguna manera en qué parte el discurso se detiene también, cuál grita, cuál no, y creo que vaya, lo has escuchado mucho, Leopoldo, en los últimos años a Donald Trump. ¿Qué te pareció lo que escuchaste el día de hoy en este discurso inaugural? Te agradezco muchísimo tu voz, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación a platicar contigo y con tu audiencia. Pues mira, la verdad es que cuando inició el discurso lo sentí muy pausado, uh-huh. Como pensado casi, pero fue agarrando un poco más de velocidad. Ahora, no es el discurso típico de Trump en el templete, ¿no? Con su público. Ayer precisamente tuvo una celebración de la victoria en una arena aquí en Washington, D.C., donde me encuentro, y era otro el discurso. Me parece que fue un discurso bastante programático, muy, muy crítico de Biden y su gobierno. A mí me sorprendió que hablara de una traición horrible y se refería al gobierno de Biden, menos crítico de la situación de Estados Unidos como tal que el de 2007, de hace 8 años, cuando te recordarás que habló de la carnicería americana, del crimen, del narcotráfico, todo lo que estaba deshaciendo según su punto de vista Estados Unidos. Ahora sí se refiere muy, muy directamente a todo lo que hizo mal Biden, y a partir de ahí lo que plantea es un programa de gobierno, ¿no? En 4 o 5 ejes fundamentales. Uno tiene que ver con todo lo que es la seguridad, que es lo principal, y ahí, con eso arranca, y ahí inserta el tema de la migración. Después todo lo que tiene que ver con el tema de la inflación, otro tema que lo llevó a la victoria. Ahí habla de las tarifas, interesante que no las detalla, pasa por encima y rápido con el tema de las tarifas, pero sí dice que quiere reestructurar el sistema de comercio mundial. Después habla sobre todo este tema de lo que él le llama la, no sé cuál sea la traducción exacta, pero es usar la justicia con fines políticos. Es la politización de la justicia, digamos, ¿no?
Sí.
Y finalmente trata todo el tema de valores, que él le llama así, tiene que ver con las cuestiones de transgénero, con toda la cuestión de géneros y demás. Entonces me parece que es un discurso muy programático, pone ahí acciones en todos esos ámbitos, las pone de manera muy frontal, muy directa, muy clara. Y creo que cuando menos nos lleva a decir, sí hay que hacer caso a lo que nos está diciendo. Esto de que a lo mejor es puro bluff, yo creo que ya no es el hombre en campaña, ya es el presidente en ejercicio de sus funciones. Y yo creo que hay que tomar muy en serio lo que dijo. Ahora, un elemento que rescato es que habla en algún momento de esta revolución del sentido común. Sí. Y te voy a decir por qué me salta esto, porque de alguna manera es cierto. El sentido común de hace 8 años no es el de ahora. Yo lo veo aquí en las calles. Cuando venía de Miami para acá, la cantidad de gente con sombreritos de MAGA y de Trump, y afroamericanos, hispanos, muchos blancos, obviamente, es enorme y es un ánimo muy festivo. Hace 8 años era casi un shock, el shock inicial.
Sí, sí es
en
cierto.
En todo lo que no estaban con Trump, una resistencia. Había que irse a la resistencia. Y ahora no, como que es otra época. Ya no es la aberración de una elección mal hecha por los estadounidenses, es ya el inicio de una nueva era.
El convencimiento, ¿no? Que fue lo que vimos en la elección, el convencimiento prácticamente de toda la población, de todos los estratos sociales que votaron por Trump en su mayoría, ganando el voto popular a una condición muy distinta a la que sucedía en 2016. Es otro el ánimo también con el que viene, y parecería eso, que si en algún momento en 2016 tuvo que aparentar que tenía cierto contrapeso, por ejemplo, con el partido, que tenía voces disidentes dentro del partido, parece que esta vez es manga ancha a los designios, lo que quiera, incluso los invitados también. Había leído a través de redes sociales muchísimas críticas de cómo se privilegió a los amigos cercanos de Trump, empresarios, etcétera, por encima de gobernadores republicanos que no pudieron estar ahí, que tuvieron que verlo en televisión. Entonces, todas las formas son distintas a aquel 2016. Permíteme ir a una pausa, Leopoldo, pero regresamos contigo justamente para un comentario final. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Seguimos con el análisis del discurso y la llegada de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
3 de la tarde con 39 minutos. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que nos escribe a través de Twitter, sobre todo, también a través de YouTube. Estamos en este momento teniendo la señal, por cierto, de lo que está ocurriendo. Se acaba de trasladar, acaba de llegar, de hecho, hace unos minutos, o en este momento está llegando Donald Trump al Capital One Arena, donde se juntará con sus miles de seguidores. Ayer estuvo ahí, hoy regresa, en donde firmará algunas órdenes ejecutivas, por lo menos es lo que se ha adelantado a algunos medios. Y bueno, pues vemos las formas distintas también, Leopoldo, que importan y que bueno, están marcando también este día. Estamos hablando con Leopoldo Gómez, articulista del Financiero, comentarista político, hoy desde Washington, Leopoldo. Déjame ver, a ver si recuperamos la conversación. Leopoldo, ¿andas por ahí?
Sí, ¿me escuchas?
Sí, perdón, ahí está, ahí está, recuperamos la conversación. Sí, estábamos hablando un poco de esto. Sí.
Claramente formas distintas, y el manejo que tiene de la comunicación, desde lo visual, el escenario, en fin. Esto de ir ahí a firmar las órdenes ejecutivas, y todo parece que cuando menos firmará algunas de las más llamativas, pues va a ser una cosa tremenda. Ya imagino firmando cada una de ellas y los aplausos enardecidos de la gente, de sus seguidores, pues da para una imagen televisada muy, 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 muy potente, ¿no? Entonces, claramente es un momento distinto, es su momento, lo está manejando con ese sentido de la comunicación único que tiene. Y vamos a ver, yo creo que esto de firmarlas ahí en lugar de firmarlas en el Salón de los Presidentes o en la Casa Blanca, pues en sí mismo es una conexión directa que tiene con su público, ¿no? Ahora sí que con su gente.
Y será también interesante, y lo analizaremos juntos seguramente, Leopoldo, la reacción de los medios. Durante varios años se encargó justamente el New York Times de exponer la cantidad de mentiras que decía en sus conferencias de prensa, en sus discursos, el fact-checking directamente, casi en vivo. Había una tendencia muy clara entre Fox y CNN también. No se contaba tampoco en 2016 con una, bueno, eran otros dueños, por supuesto, con un material tan robusto como ahora se puede tener en Twitter, la censura de TikTok, en fin. También del lado de los medios de comunicación, estamos a la expectativa también, Leopoldo.
Así es, hay yo creo que hay que esperar un cambio radical, que lo hemos estado viendo, por cierto, ya desde hace años. Ahora, sí de decirte que a mí me sorprendió hoy que en la mañana veía, pues por algunas horas, CNN, el tono tan moderado y sereno que tenían, incluso sus conductores que son más claramente anti-Trump. Cuando menos no sé si es darle el beneficio de la duda, es porque es su día o hay un cambio editorial, o también porque las cosas que antes parecían tan escandalosas han dejado de serlo. Mira, si tú revisas el discurso de 2017 de toma de posesión de Trump, que generó un ruido terrible, y lo ves a la luz de hoy, pues te parece no tan terrible, te parece que tiene ciertas cosas que dice ahí, pues son fuertes, son exageradas, pero no te provoca el escándalo que te provocaba entonces. Entonces yo creo que sí va a haber un cambio en los medios, en el tono, y creo que parte también tiene que ver con la normalización de lo que antes era absolutamente anormal.
Bueno, pues te agradezco de verdad, Leopoldo, el análisis, juntos lo estaremos haciendo. Muchísimas gracias, un saludo hasta Washington.
Saludo, gracias.
Un abrazo, es Leopoldo Gómez, extraordinario articulista y analista, hoy insistimos desde Washington. Y para cerrar este programa especial, me da mucho gusto que me acompañe Lila Beth, ella es directora del Instituto México del Wilson Center, tuvimos oportunidad de hablar con ella el día de la elección y ahora, bueno, pues también, por supuesto, desde Washington, viendo lo que ha sido este día de la inauguración. Está a punto de llegar Donald Trump ya con sus seguidores al Capital One Arena. Y también déjame nada más, Lila, leer el tuit de Claudia Sheinbaum hace unos minutos, a las 3 de la tarde con 25 minutos. A nombre del gobierno de México, felicito a Donald Trump por su toma de posesión como presidente número 47 de los Estados Unidos de América. Como vecinos y socios comerciales, el diálogo, el respeto y la cooperación siempre serán el símbolo de nuestra relación, es lo que acaba de poner Claudia Sheinbaum en su primera, digamos, respuesta o reacción después del discurso inaugural. Lila, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Javier, muy buenas tardes, un gusto siempre estar contigo y con tu público.
Pues cuéntanos un poco qué subrayarías, qué te llamó la atención de las palabras de Donald Trump, de lo que ha sido también este día, Lila.
Bueno, se esperaba, Javier, que el presidente Trump iniciara su discurso con esta idea de que regresa la época de oro de Estados Unidos, ¿no? Con esta idea de hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Hizo un recuento rápido de lo que él considera los fracasos, los tropiezos del presidente Biden y del gobierno de los últimos 4 años. Pero creo que para hacer un discurso de inauguración, de toma de protesta, México estuvo muy presente en sus palabras. Muchas de las políticas que delineó, que ya lo había dicho en época de transición, que desde luego lo subrayó durante la campaña, ahora lo dice de manera contundente. Y es importante señalar, Javier, que en México hubo muchas cuestiones, muchos señalamientos de que si lo que decía Trump en realidad lo iba a hacer en la práctica. Creo que lo que dijo en su discurso, desde que los inmigrantes ilegales serán detenidos, de deportaciones masivas, que se reinstalará la política Quédate en México, todas estas medidas agresivas, draconianas en cuanto a la frontera, declarar la frontera sur de Estados Unidos como un estado de emergencia, esto va a tener unas implicaciones fuertísimas para México. También, evidentemente, la amenaza de los aranceles que él anunció durante su transición de 25% a todas las importaciones mexicanas, la designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, todas estas van a tener impactos profundos para México, y no veo que la presidenta Claudia Sheinbaum hasta el momento haya presentado un plan y una estrategia muy puntual de cómo va a absorber a los miles de millones de migrantes que se vienen a México.
Y ya desde el minuto uno esto ya es un hecho. Veíamos las imágenes, seguramente te has topado también con estas imágenes a través de distintos medios, de los migrantes, por ejemplo, en Ciudad Juárez, que habían hecho este registro a través de CBP One, esta aplicación con que los migrantes seguían su proceso fuera de los Estados Unidos, que prácticamente a las 12 del día se cancelan todas las citas, ha cerrado todo este sistema. Eso ya es un hecho, eso es algo que ya está sucediendo, Lila.
Y lo que también es un hecho, Javier, es que esto va, se le viene un tsunami a México de migrantes que va a tener que absorber de manera inmediata. No solamente es una cuestión, porque muchos en México, ¿no?, se siguen preguntando, bueno, pero ¿cómo va a afectar la fuerza laboral de Estados Unidos? Los migrantes aportan gran actividad económica, pagan impuestos en Estados Unidos, y todo eso es cierto. Pero el pensamiento, la lógica del presidente Trump y de su gabinete es que las personas que ingresan de manera ilegal a Estados Unidos violan las leyes del país, y por ende tienen todas las cuestiones, las herramientas, los argumentos para sacarlos de su país. Ahora, si está bien o está mal, me parece que ya no hay que tomarnos el tiempo de analizar eso, y que México sepa cómo va a absorber a los migrantes, no solamente de la logística para regresarlos a México, sino cómo los va a reintegrar al país, con qué recursos, qué tipo de programas y servicios les va a ofrecer, oportunidades laborales, porque de no ser así, los cárteles y el crimen organizado se va a aprovechar de la vulnerabilidad de estos migrantes, que muchos de ellos tal vez sí tienen familiares y tienen raíces en México, y muchos otros no han ido a México en casi toda su vida, Javier. Entonces es una cuestión muy importante.
Sí, qué importante los temas que nos está subrayando en este momento, y de alguna manera estos focos rojos que se empiezan a prender ya como una realidad en el gobierno mexicano. Lila, estaremos muy al pendiente, y por supuesto siempre tienes el micrófono abierto de este espacio. Gracias.
Gracias a ti, Javier. Un saludo a todo tu público.
Un abrazo grande. Es Lila Beth, directora del Instituto México del Wilson Center. Bueno, pues ahí el análisis de todo tipo. Tuvimos el reporte de Daniel Diturbide desde Washington, también la voz de un especialista en materia de seguridad, un periodista que desde hace muchos años ha dado seguimiento con reportajes, unas coberturas muy profesionales para distintos medios en Estados Unidos desde México sobre el crimen organizado y lo que puede ocurrir ahora con esta designación ya formal del gobierno de Trump, y lo que debería también de estar haciendo el gobierno mexicano. Leopoldo Gómez y el análisis del discurso de Donald Trump, lo que llamó la atención, y también el ánimo, lo que se respira desde Washington y en varias partes del país con esta nueva presidencia de Donald Trump. Y por último, Lila Beth y el toque, por supuesto, de lo que sucede en las fronteras. Bueno, estaremos haciendo el análisis también los siguientes días de lo que viene. Le recomiendo rápidamente un texto de Anuska Angulo en Gato Pardo que se llama Translation, el inmenso reto de traducir a Donald Trump desde una traductora experta. ¿Qué significa lidiar con una persona como Donald Trump y de cómo él mismo casi se contradice, no respeta tiempos verbales? Muy interesante el texto, ahorita lo compartimos. Nosotros vamos a lo que sigue.
Deportes con Tlatoani Carrera.
Su oficina es el deporte, querido Tlatoani Carrera. Incluso tú estuviste muy al pendiente de lo que sucedió hoy en Washington.
Inevitablemente, hay que trasladar la oficina a otras latitudes, inevitablemente, y bueno, es sin duda el tema del día, y quería ligarte también por ahí algo con el tema deportivo.
A ver, que
tiene que ver justamente con Donald Trump y su relación con la NFL. Este fue, primero hay que decirlo, un gran fin de semana de NFL.
Sí.
¿No? Tú sabes que estos días ya invernales, cuando ya ves los partidos con nieve, quiere decir que ya están los playoffs y por ahí ya están listas las finales de conferencia. Hubo sorpresas, ¿no? Washington, ya que estamos hablando de Donald Trump, venció sorpresivamente a los Leones de Detroit. Y entonces los jefes de Kansas City, ¿qué te puedo decir? En un partidazo.
Ahí estuvimos en este lugar espectacular.
¿Y qué tal el ambiente?
No, increíble el ambiente, de verdad. Este fin de semana fuimos a ver el partido. Bueno, de verdad, una afición como pocas, y con este estadio que no le apuesta a la modernidad, pero que habla de tradiciones también, Tlatoani, el estadio más ruidoso de la NFL.
Un poco frío también, ¿no? Ligeramente, pero...
Menos 13 grados, sensación térmica.
Menos 13 grados,
este fin
pero
de
bueno,
semana.
Menos 13 grados. Y bueno, ganaron los jefes de Kansas City, que están apostando por su tercer campeonato consecutivo, estarán en las finales de conferencia, pero justo lo que te quería platicar es la relación de Donald Trump con la NFL, ya hablando de que es el deporte que genera más orgullo en Estados Unidos, se puede decir que el béisbol, sin embargo, las grandes ratings, las grandes miradas están ahí. Y Donald Trump en algún momento se ha hablado que quiso ser dueño de la NFL, por ahí se habla que quiso comprar los Baltimore Colts en la década de los 80, te imaginas, te acuerdas de aquel equipo que, bueno, claro, ya ni siquiera existe con nombre y apellido de la misma manera. Pero hay un momento en el que sí me quiero detener y que fue fundamental durante su anterior presidencia, que es en 2016, ¿te acuerdas tú de aquel quarterback Colin Kaepernick, que claro, incluso jugó sí, un Super Bowl con los 49 de San Francisco, que era un quarterback, si no se habla de un superestrella, era, resolvía muy bien, era un titular indiscutible, llegó a un Super Bowl, pintaba para ser figura, pero un día se le ocurrió en un partido hincarse durante el himno nacional. Que en protesta por la violencia policial contra los afrodescendientes en Estados Unidos. Y eso el presidente, el entonces presidente y hoy presidente otra vez, Donald Trump, lo tomó como algo personal, porque dijo que se le estaba faltando el respeto a los signos patrios, que no podía suceder eso, y de plano se habla que le pidió a los dueños de la NFL que corrieran a Colin Kaepernick y que nunca nadie más lo contratara. Y hoy, 9 años después de aquel incidente que fue en 2016, sabemos que así fue. Colin Kaepernick nunca más pisó un estadio de la NFL, me refiero no uniformado y para jugar, seguramente lo ha pisado de otra manera, pero nunca más un equipo, a pesar de que cuando uno revisa los 3 quarterbacks que tiene disponibles cada equipo, ninguno de estos equipos lo quiso contratar, ninguno de las 32 franquicias de la NFL.
Sí, siendo un jugador extraordinario, la verdad, como lo dices. Sin duda. Lo avalaba la estadística, lo avalaba su trabajo, teniendo ya también fama, porque la verdad es que retumba la protesta por lo que significa él, como ya como ídolo nacional, y que nadie después con el paso del tiempo veamos que se cumplió la palabra de Trump, es increíble, de verdad.
Exactamente, porque fíjate, si hacemos la cuenta que son 32 equipos y cada uno puede tener 3 quarterbacks, hay 96 quarterbacks con un lugar disponible en la NFL. Bueno, Kaepernick nunca más ocupó ninguno de esos 96 lugares. Ahí es donde te habla de esta política que funcionó de Donald Trump, que incluso cuando la NFL protestó un poco porque se estaba atacando a Colin Kaepernick, Donald Trump hizo una campaña para que la gente no viera la NFL, para que bajaran los ratings. No sé qué tanto le funcionó porque es el deporte nacional, pero estaba a este punto. Y en 2020 hay una especie de reconciliación con el caso de George Floyd, donde el abuso policial que denunciaba en aquel tiempo Kaepernick vuelve a tomar forma. ¿Te acuerdas tú de este caso famosísimo donde 2 policías matan a un hombre, sí, afrodescendiente? Sí, claro. Y en ese momento Trump dice, ok, voy a perdonar un poco a la NFL, pero nunca le da el perdón a Kaepernick. Entonces justamente yo me hacía la pregunta hace unos días y decía, wow, 9 años después se cumplió la promesa de Donald Trump y no, ningún equipo de los 32 se aventó la decisión de decir, no me importa, yo quiero un quarterback tan solvente, tan experimentado, que ya jugó un Super Bowl. Así es que le quería dedicar un poco de tiempo a esta historia y decir que bueno, que esa es la principal relación de Donald Trump con la NFL, de amor y desamor.
Me parece importante el contexto, el momento también, como lo dices. Y esa historia que se convirtió en realidad de nunca más volverlo a ver en una cancha. Y rápidamente entonces, ¿quiénes avanzan? ¿Quiénes están ya para la NFL? Está Kansas City, están los Bills de Buffalo, ¿no? Muchísima gente seguidora de los Bills de Buffalo.
Exactamente, Kansas City y los Bills, que es el duelo por la conferencia americana, que va a estar interesantísimo. Se habla por ahí que los Chiefs en este momento tienen 1.5 de ventaja en las apuestas. Y por el otro lado, Filadelfia y Washington.
Sí.
Washington, el equipo sorpresa, con un quarterback novato.
El no sé qué hago aquí, ¿no? O sea,
el no sé qué hago aquí. Sí. Jaden Daniels busca ser el primer novato en la historia de la NFL en llegar en su primera temporada al Super Bowl. ¿Se logrará? Bueno, eso lo vamos a saber el próximo domingo.
Me parece muy bien, querido Tlatoani. Gracias por esta historia. Gracias también por subirte al tema, sin duda, de Donald Trump. Te mando un abrazo grande y nos escuchamos el día de mañana.
Te mando un abrazote.
Bueno, pues ahí está Tlatoani Carrera. Síganlo a través de sus redes sociales. Extraordinario periodista. Nosotros nos vamos, nos escuchamos el día de mañana a las 3 de la tarde. Ya regresaremos a los temas de la agenda nacional. Por ahí, en este momento se andan inscribiendo las instituciones que quieren ser partidos políticos. Vamos a detenernos en eso también, los nuevos partidos. Bueno, nos vamos. Pásela muy bien. Gracias por acompañarme.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.